De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Otegi está encantado. Otegi está encantado con las declaraciones del delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, esas declaraciones en las que le ha dado las gracias a Bildu por las muchas vidas que ha salvado.
Si nosotros planteamos en la dinámica de Madrid que se aumenten las pensiones, es bueno para los pensionistas vascos y también para los pensionistas andaluces. Pero yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas.
No, ahí está Otegi, o sea, encantado de la vida de que Sánchez, porque este es un hombre de Sánchez, le haga la campaña a Bildu. ¿Cómo no va a estar encantado de lo que dijo ayer el delegado del gobierno Francisco Martín?
Esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por España de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos.
Bildu, formación patriótica a la que le debemos que haya salvado muchas vidas.
Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados.
Estas declaraciones son fake news, son una noticia falsa por dos vías. Por la vía moral, porque Bildu no ha contribuido a salvar vidas. De hecho, Bildu, sortu dentro de Bildu, no ha condenado las vidas con las que acabó ETA. Y es una fake news históricamente hablando, porque no es verdad que Bildu apoyase los estados de alarma. Sí los apoyó el Partido Popular, al menos el primero. Las declaraciones del delegado del gobierno en Madrid no son una anécdota, son el reflejo de una conciencia. Quiere la gente de Sánchez que discutamos si Bildu es una formación como los demás. Mira que le montaron lío al PP por meter a ETA en campaña electoral y a Bildu por meterlo en campaña electoral. Bueno, pues ahora quien está metiendo en campaña electoral esto es Sánchez. En 2018 ETA hizo la conocida declaración sobre el daño causado. En aquella intervención, que era una auténtica infamia, la banda terrorista decía que deseaba que nada de lo que había ocurrido hubiera sucedido, como si los asesinatos que cometió ETA fuesen una catástrofe natural.
Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad.
Así anunciaba ETA el fin de lo que ellos llamaban la lucha armada. ETA no explicó por qué decidió no seguir utilizando las armas. ETA no explicó por qué decidió disolverse. No podía explicarlo. No podía explicarlo porque la única explicación que podía dar ETA es que había sido derrotada. ETA se limitó a decir que entraba en una nueva fase, en una fase política. ETA siempre pretendió, como cualquier organización totalitaria, imponer una interpretación de la realidad. Quiso hacer creer que había estado matando porque no quedaba más remedio y que dejó de matar porque sus objetivos se podían lograr por otros medios. De hecho, ETA quería ser definida como una organización independentista, como era una cuando era una banda terrorista. ETA quería que se hablase del conflicto vasco cuando no había dos partes. ETA quería que se hablase de la violencia del Estado como si fuese equiparable la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los asesinatos, los secuestros, las extorsiones. Y ahora los herederos de ETA también están en el despiste semántico, en la manipulación semántica. Se presenta como un movimiento de izquierda perfectamente normalizado que está dentro del sistema democrático y que ha apoyado pues medidas muy sociales, pues eso, las pensiones, fórmulas para luchar contra la pandemia, y además se presenta Bildu como una fuerza que combate el fascismo.
Bueno, se han convocado unas elecciones generales, nosotros estamos preparados y preparadas para ello. El valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo.
Bueno, aquí no hace falta voto antifascista porque no hay voto fascista. Los herederos de ETA nos dicen, mientras ellos reescriben la historia, que debemos mirar hacia el futuro y no mirar hacia el pasado. Claro, de mirar hacia el pasado ya se ocupan ellos, porque ellos reescriben la historia. Nos dicen que es mejor centrarse en el futuro, porque ellos son una formación progresista. Lo malo es que el PSOE de Sánchez dice lo mismo. Ni Bildu ni Sortu son un partido de izquierda social y de progreso como otros partidos. Son los herederos de una organización terrorista. Nos quieren contar una gran mentira. Están reescribiendo el pasado y quieren que miremos obligatoriamente al futuro tal y como ellos lo interpretan. Esto de la manipulación semántica sigue vigente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Feijóo responde a Vox. El número dos de la formación de Abascal en Valencia, José María Llanos, ha dicho esta mañana que la violencia de género no existe. El líder del PP acaba de replicar en un mensaje en Twitter que sí existe y que no va a dar un paso atrás para combatirla. Marca así distancias con Vox y todo a menos de 24 horas de la constitución de los ayuntamientos en España. Las dos formaciones han llegado a acuerdos para gobernar algunos municipios y en muchos otros siguen negociando a esta hora para llegar a un pacto. José Luis Concejero.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dejar claro que la violencia de género existe y cada asesinato de una mujer conmociona a toda la sociedad. Unas declaraciones que llegan después de que el número dos de la lista de Vox por Valencia en las pasadas elecciones autonómicas haya asegurado que la violencia de género no existe y tampoco existe la violencia machista, solo la violencia intrafamiliar. Carlos Mazón, futuro presidente de la Generalitat Valenciana, gracias a su pacto con Vox, ha querido dejar clara su postura en contra de lo que piensa su socio de gobierno.
La violencia machista sí existe, la violencia de género sí existe, es una lacra contra la que no vamos a dejar de luchar. El gobierno que yo presida no solamente no va a dar ningún paso atrás, ni va a tolerar dar ningún paso atrás, sino que va a reforzar todas las medidas de protección de la mujer.
De esta forma, el PP ha querido mostrar su firmeza en defensa de su postura y también de las mujeres, asegurando que su partido no va a dar un paso atrás en la lucha contra esta lacra.
Y el Euribor alcanza su nivel más alto desde el año 2008. El índice de referencia para las hipotecas variables supera este viernes el 4% tras encadenar varias jornadas de subidas y también por el aumento del precio del dinero que ha anunciado esta semana el Banco Central Europeo. Un dato que encarecerá aún más este tipo de contrato hipotecario. Fernando Mañueco.
Sigue subiendo el Euribor, la principal referencia que se utiliza en España para los créditos hipotecarios a tipo variable. Ya ha superado el listón del 4%. Hoy se ha situado en el 4,02. Es su nivel más alto desde el año 2008. Los analistas creen que todavía subirá más en los próximos meses si, como se espera, el Banco Central Europeo continúa elevando el precio del dinero. Ayer lo llevó al 4%. Los analistas esperan dos subidas más de un cuarto de punto en julio y en septiembre. Una hipoteca a tipo variable de 180.000 euros. A 25 años, al Euribor más 1%, va a ver cómo su cuota mensual crece en la próxima revisión de 750 a 1.050 euros. En los últimos cuatro años, las cuotas mensuales de este tipo de crédito se han encarecido en más de un 40%.
Y contamos que la diócesis de Valladolid abre este viernes el año jubilar del Corazón de Jesús. Coincide con el centenario de la entronización del Corazón de Jesús en la torre de la Catedral Vallisoletana. Este templo y la basílica serán jubilares en el año de gracia que dará comienzo esta tarde a las 7:30 con la Eucaristía en la Catedral y la posterior procesión del Sagrado Corazón hasta la Basílica. El próximo sábado 24 de junio el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, bendecirá a los fieles desde la torre de la Catedral con el Santísimo Sacramento. Y cuenta atrás para la final de la ACB de baloncesto. Cristina Bejarano.
A las 9 de la noche arranca la gran final de la ACB con el primer partido entre Barça y Real Madrid en el Palau. Un partido envuelto por la polémica salida de Nikola Mirotic del Barça. Sobre ello habla Juan Carlos Navarro, director general de la sección de baloncesto del Barça.
Sorprendido por las declaraciones de Nicola ayer. Segundo, estamos en una gran final donde hemos trabajado mucho, donde él también ha hecho unos buenos playoffs y esperemos que esté junto a todo el equipo para intentar ayudarnos de cara a esta final. Y después explicaremos todo, porque como ya se sabe es una decisión que hemos tomado, que él ya sabe hace tiempo.
Por cierto, podrás seguir este partido desde las 9 en tiempo de juego con Eri Frade. En fútbol, los de Luis de la Fuente ya están en la final de la Nations League, que se disputará el domingo frente a la Croacia de Luka Modric a las 9:45 de la noche. A las 6:30, la selección española pone rumbo a Rotterdam, lugar donde se disputará la gran final. Informa Miguel Ángel Díaz que están todos disponibles. Dani Olmo mejora de las molestias del aductor y Rodrigo Moreno sufre molestias en la planta del pie derecho. Y por último, te cuento, Pilar, que hay Fórmula 1 en Montreal con los primeros entrenamientos a las 7:30 de la tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 32 grados marcan los termómetros. Estamos en pleno ascenso de las temperaturas y aunque en las últimas semanas ha llovido mucho, esa agua no ha sido suficiente para acabar con la sequía. En el pantano de San Juan, la lluvia solo ha empapado la tierra y, de hecho, el embalse está al 65% de su capacidad. El año pasado, por estas fechas, estaba muy cerca de su capacidad máxima. Esta temporada podrían verse afectadas algunas actividades acuáticas. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la 2 a la altura de Torrejón y hay retenciones de salida en la 1 en el circuito del Jarama, a Tres Rivas, a Cuatro Pinto y Valdemoro y a 5 Arroyomolinos. Lo peor de la M40, Coslada hacia 3 y Pozuelo a 5. En ese punto un coche se ha incendiado y varias dotaciones de bomberos han tenido que trasladarse hasta allí para sofocar las llamas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los objetivos de cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, a las 5 de la tarde, las 6 en Canarias, es que dedicamos siempre un buen rato a hablar de economía de bolsillo, de ser útiles, de ser prácticos, de hablar claro, de explicar bien todo lo que tiene que ver con la economía, tanto como nos podemos, por ejemplo, organizar en casa o cómo explicar las noticias económicas, que para bien o para mal, claro, todas nos afectan. Por eso tenemos al mejor profesor, al que mejor nos aclara dudas, y el que mejor nos da consejos relacionados con la economía. Es el economista Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Gracias, Pilar. El mejor no, lo intento.
No, el mejor no, para nosotros sin duda. Vamos. Oye, hoy, si te parece, vamos a hacer un mapa de nuestra economía familiar para ver qué funciona y qué no funciona. ¿Por qué y cómo cambiarlo? O sea, hacer un replanteamiento general, ¿no?
Sí, un reset, ¿no? ¿Cuánta gente dice de cambiar de vida, ¿no? ¿Cuántas personas en algún momento de nuestras vidas nos decimos, esto no va?
Es verdad.
Esto no va, no va, no va, no va. Y hemos hecho mucho esfuerzo hasta llegar donde estamos, ¿no? Y entonces te puede entrar la frustración, ¿no? Y entonces hay veces que hay que pasar de la frustración a la ilusión. Y ahí la economía evidentemente ayuda, ¿no? Y para eso hace falta un mapa, ¿no? Igual que un mapa del tesoro, ¿verdad, Pilar? Pues tiene que haber un mapa del tesoro de la economía familiar, ¿no? ¿Cómo reorganizo? ¿Cómo reseteo, ¿no? ¿Cómo pongo esto a cero cuando no funciona?
Oye, pues qué buena idea esto de resetear la economía familiar, de hacer un mapa, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Fernando?
Mira, yo te diría, voy a hacer algunas reflexiones prácticas y otras también un poco filosóficas y de planteamiento, ¿no? Porque siempre abordamos la economía, tantos días, ¿verdad? Que hablamos, Pilar, de economía, y hablamos ahora de, pues oye, el Euribor, oye, la hipoteca, el tipo de interés, y manejamos, ¿no? Muchas cosas, oye, las tarjetas, que todo eso es importante, y ahora iremos luego una por una, y evidentemente la suma de todo ello es lo que va a conformar al final cómo afecta a tu economía. Pero ahí, yo diría, si alguien nos está escuchando y quiere hacer un planteamiento radical, yo creo que lo primero es sentarse, hay que hablar con los familiares con los que convivimos, y creo que es muy, muy importante hacerse una pregunta que yo considero fundamental en economía familiar, que es, oye, ¿cómo queremos vivir?
O sea, empezar, digamos, con casi con la filosofía, por decirlo así.
Sí, te voy a explicar, porque además, Pilar, hay un tema muy, 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 muy importante en economía. Mira, poner un ejemplo para que se entienda muy bien, ¿no? Para no estar aquí con filosofadas, pero luego vamos a esas respuestas en que se traducen. Tú imagínate que yo tengo un tipo de trabajo determinado, ¿vale? Con un horario, me lo invento, que arranco a las 8:30 de la mañana, pero tengo una parada, no me da tiempo volver a casa, pero acabo luego a las 8:30 de la tarde y además este trabajo está a 35 kilómetros de donde vivo y además tengo a mis hijos escolarizados en tal lugar, etcétera. Esto, hay una serie de cosas en la vida que son la estructura. La estructura es aquello que no es fácil mover. Es como la estructura de un edificio. Uh-huh. Tú puedes decir, ay, voy a decorar mi casa distinto, mi piso.
Venga, pero hay cosas que no puedes cambiar.
Pero tú puedes mover los cimientos.
Claro.
Tú no puedes
los pilares decir, fundamentales.
No, claro, el parking está abajo y oye, aquí hay una columna que no la puedo mover y aquí hay una ventana y este piso tiene los metros que tiene. Entonces, la parte estructural condiciona mucho tu, en realidad, tu capacidad de acción sobre hipotecas, tarjetas de crédito, cuánto gasto, cuánto ingreso. Ahora hablaremos de ello. Parte de una primera premisa es cuál es mi estructura de vida. ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vivo? ¿En qué trabajo? Uh-huh. ¿A qué me dedico? ¿Cuánto me gasto en la educación de mis hijos? Es decir, hay una serie de aspectos estructurales que, por luego, por mucho que hagas, Pilar, por mucho que hagas y por muchos buenos consejos que podamos dar, tú luego puedes ajustar hasta una capacidad limitada. Es decir, tú puedes redecorar un poco. Oye, pues mira, vamos a saquear en este dormitorio pues otro para que haya una habitación de estudio para el mayor, se está haciendo más mayor, pero al final, si necesitas 40 metros cuadrados más, te tendrás que cambiar de piso, ¿no? Pues es lo mismo. Tú tienes, con la economía familiar, tienes una capacidad de acción, pero hay un momento dado que esa capacidad de acción no puede más, por muy bien que lo hagas. Entonces has de empezar a plantear estructuras de vida, ¿no?, que condicionan tu economía familiar. Por lo tanto, la primera cuestión es realmente esa reflexión, que es una reflexión familiar. ¿Cómo queremos vivir? Y ese cómo queremos vivir afecta a estructura. Luego ya entraremos, cuando ya esté todo definido, cómo manejamos los traslados, cómo manejamos las tarjetas, cómo manejamos la vivienda, los gastos, etcétera. Pero la primera cuestión es estructural, Pilar. Y es una decisión, fíjate, es familiar.
Es claro, familiar. Claro, hay que ponerla encima de la mesa y afrontarla con toda la familia. No queda otra.
Y con los hijos, ¿no? Lógico. Yo he visto, Pilar, gente lograr cambiar de vida. Uh-huh. Y no les ha sido fácil. Y lo siguiente es también, ¿dentro de cuánto? Porque claro, no, es que quiero cambiar de vida en 3 meses. Bueno, uh-huh. O sea, hay que hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales se han de pensar muy bien, porque cuando te equivocas en estructura, te equivocas bien, ¿no? También. Y puede traer mucha infelicidad, ¿no? Esto es, por ejemplo, la típica decisión. Dicen, oye, pues mira, para ganar más dinero queremos montar algo en la familia. Pues vale, ¿quién lo monta? Él, ella, los dos, ¿quién deja el trabajo?
¿Quién arriesga?
Por ejemplo, ¿quién arriesga? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué margen uh-huh. de maniobra tenemos?
Exacto.
O sea, hay decisiones familiares, vitales, económicas, que se han de hablar muy, muy bien, porque si salen mal tienen un impacto, ¿no?
Bueno, pues después de haber hecho esa reflexión, que sí que me parece importante, si volvemos al mapa del que hablábamos, porque vamos a analizar, ¿no?, nuestro mapa de la economía familiar, empezamos por el capítulo de gastos y nos tenemos que hacer esta pregunta. Y yo, nosotros en casa, ¿en qué gastamos el dinero?
Sí, y sobre todo, igual que ahora tantos días hablamos de los contratos de los fijos discontinuos, vamos a hacer un paralelismo con los gastos fijos discontinuos. ¿Qué son los gastos fijos discontinuos? Aquellos que no llegan cada mes, pero siempre llegan. Es muy fácil.
Y además, van llegando siempre.
No, siempre nos olvidamos. Tienes mascota, el seguro del perro o del gato. No me acordaba, el seguro del perro. Ostras, que tenemos que el seguro del coche, que es una vez al año, la póliza, tal, etcétera, ¿no? El gasto este, que es de vez en cuando el fijo discontinuo. El fijo discontinuo mata, Pilar, nos mata a todos. Y tenemos
que... Claro, porque no es exactamente un gasto imprevisto. Tú sabes que eso lo vas a tener que pagar, pero por algún motivo es como que se te olvida, ¿no?
Y o sea, además, ¿sabes qué pasa, Pilar? Es que queremos olvidarlo muchas
claro,
veces.
Claro, puede ser.
Es un gasto que cuando lo tienes dices, mira, toma. Lo pagas y olvídate, y te olvidas, porque te disgusta, te ha molestado, te ha desestabilizado el mes y dices, mira, toma, ya lo he pagado y ya estás dentro de un año y me olvido. Y ese me olvido, al cabo de un año vuelve a ser un
problema. Es verdad, ¿no? Es verdad.
Somos así, a mí también me pasa, nos pasa a todo el mundo, eso, Pilar, es humano, somos humanos.
Sí,
o sea,
sí,
la economía...
A mí me pasa mucho esto con el IBI y con el seguro de la casa.
Uf.
Muchísimo.
Con el IBI es matador.
También,
Es matador pues con eso. El seguro. Entonces, esos fijos discontinuos hay que fijarlos. Entonces, en esa pregunta, ¿cómo queremos vivir? Ya empezamos a desdoblarla. ¿Cuánto queremos gastar? Oye, ¿con cuánto queremos vivir? ¿Con cuánto queremos gastar? Oye, tenemos que ser capaces de vivir con 1.200 euros, con 1.500, con 2.300, los que sea. Uh-huh. Nos estarán escuchando oyentes que esto les parecerá una barbaridad y otros les parecerá muy poco. O sea, aquí, para gustos, colores, ¿no? Sí, y para posibilidades, claro. Evidentemente, cada uno según su circunstancia y situación. Pero esa es una pregunta fundamental. ¿Con cuánto queremos vivir? ¿Cuánto queremos gastar? Y a partir de ahí, evidentemente, como siempre hemos dicho, ser muy realistas, porque los fijos discontinuos y los fijos ya te van al margen de maniobra. Te pongo un ejemplo. Los presupuestos generales del Estado, a nivel país, el 50% se van en pensiones. O sea, gobierne Sánchez, gobierne Feijóo o gobierne Fernando Tres de Vez, que nunca gobernará. Y nosotros llegas ahí y dices, vale, venga, voy... No, no, ya político nunca me presento, Pilar, ya te lo digo. Pero fíjate, imagínate que dices, vale, venga, pues voy a organizar, a que por fin soy presidente del gobierno, venga, voy a organizar los gastos. No, no, perdone, es que el 50% está comprometido en pensiones. Eso ya usted no puede hacer nada. Bueno, ¿qué me queda? ¿No? Sobre lo que voy a poder gestionar. Entonces, en la economía familiar, muy a pequeña escala, pasa lo mismo. ¿Qué nos queda? Y cuando cuentas los fijos y fijos discontinuos, te das cuenta del verdadero margen de maniobra que realmente tienes en base a los ingresos. Y entonces, eso va muy bien fijar una pauta. Fíjate, cuando he puesto todo, me doy cuenta que una vez fijo todos los gastos, en realidad tengo un margen de maniobra de 100, de 50, de 230 euros. Y tomar conciencia de ese importe es fundamental, Pilar. Es fundamental. Porque esa cifra en la cabeza te da el presupuesto del capricho, el presupuesto del imprevisto, el presupuesto del ocio, ¿no? ¿Cuánto tengo realmente, no? Y ese es el ejercicio que yo recomiendo en gastos.
¿Pero cómo diagnosticamos bien en casa si tenemos un problema de gastos o de ingresos?
Mira, al final esto es sumar y restar. Entonces, normalmente
porque,
los problemas...
Fernando, sí. Perdóname, a lo mejor es que esto también a veces... tiene que ver con nuestra escasa educación financiera, o no sé qué es, ¿no? O, bueno, también dejadez, que se mezclan muchas cosas.
Mira, Pilar, ¿qué va primero, el gasto o el ingreso? Fíjate, es decir, ¿tú qué información tienes primero, tu gasto o tu ingreso? La primera información que tú tienes cuando empiezas a independizarte y empiezas a llevar tu economía familiar es el ingreso. Tú lo primero de lo que sabes, a primero de lo que ingresas, si tienes un salario
¿cuánto voy
fijo
a cobrar? Y dependiendo de eso, ¿qué puedo hacer?
Y efectivamente. Entonces, el problema, fíjate que voy a matizar luego, el problema siempre es un problema de gasto. Otra cosa es que yo quiero acceder a una vida mejor y quiero ingresar más. Pero en realidad, la gestión de la economía familiar es una gestión del gasto. Luego dices, oye, es que no llega. Bueno, también entonces tienes un problema de ingreso o quiero vivir mejor, quiero vivir de otra forma. Entonces ya se plantea una cuestión de ingresos.
Y luego cuando quieres vivir por encima de las posibilidades o de lo que ingresas, vienen las deudas, ¿no?
Absolutamente.
O sea, así de absolutamente claro. Tampoco hay más misterio, ¿no?
Acordémonos que las deudas son ingresos futuros, siempre lo digo, es gasto futuro, ¿no?
Gasto futuro,
yo voy a decir una frase un poco dura, Pilar, es un poco, y puede ser muy injusta con algunas personas, pero es una frase para pensar. Es una frase que escuché una vez y que decía que tú cobras lo que vales. Tú cobras lo que crees que vales. Fíjate, es el matiz. Tú cobras lo que crees que vales. Esto una vez me lo dijo una persona.
¿Cómo que cobras lo que crees que vales? Yo no estoy de acuerdo en eso.
Fíjate, no, yo tampoco. Yo le dije, no estoy de acuerdo. Y entonces me dice, sí, porque si tú crees que vales más de lo que estás cobrando, estarías movilizándote, planificándote o formándote para dentro de un tiempo llegar a cobrar aquello. Entonces, lo que venía a decir, porque la frase... O la matizas.
Esto hay que... Sí, no, pero da para pensar mucho rato, ¿eh? Sí. Sobre cómo somos y qué hacemos, ¿no? Con lo que somos.
Sí. Pero, claro, efectivamente lo que te venía a decir es, oye, si tú crees que vales más...
Ya. ¿Qué estás haciendo ahí parado, no?
Claro. Ve a buscarlo. Ya. Entonces, por eso introduzco la variable tiempo, que es, oye, si yo no quiero vivir así, o yo quiero vivir de otra forma, o quiero vivir con más ingresos, o quiero vivir con menos gastos, decide cuánto tiempo te das para esto, porque la frustración muchas veces viene, yo quiero hacer esto en un mes, o quiero hacer esto en dos meses. Todos hemos hecho cambios vitales a lo largo de la vida, Pilar, todos, además va con la evolución de la vida. Y yo también los hago, Pilar, y hay veces que, te digo a título personal, me doy un año, o año y medio, o dos años para implementar cambios, y que cuesta muchísimo. Pero a veces me tengo que dar tiempo, porque no los puedes lograr en dos o tres o cuatro meses, sobre todo cuando hay cambios estructurales. Por lo tanto, fíjate qué cosas tan interesantes estamos hablando. No es solo la tarjeta de crédito, no es solo el Euribor, la hipoteca, es toda una cuestión mucho más de qué soy, qué hago, cuánto valgo, cuánto quiero valer, cómo quiero vivir. Es la economía familiar parte de ahí.
Necesito una especie de reflexión final, Fernando, porque bueno, pues ya me gustaría estar hablando contigo mucho más tiempo, pero ya sabes cómo es la radio. Entonces, por concretar, entonces, ¿qué reflexión podemos hacer sobre las finanzas familiares?
Yo te diría, decide cómo quieres vivir. Las finanzas es una consecuencia de una decisión previa. Lo que no puede ser es que vamos detrás a remolque. ¿Sabes la sensación
sí.
esta? Que el que va algo tirando y tú vas detrás
sí.
a remolque.
En plan no. apagafuegos, además.
Efectivamente. Es decir, las finanzas van detrás de tu decisión. Tú no vas detrás de las finanzas personales. Y este es el resumen que yo te dejaría, Pilar.
Oye, pues como siempre, de verdad da gusto hablar de economía y otras cosas muy importantes relacionadas con ella. ¿Con quién? Pues con Fernando Trías de Bes. Es que nos haces pensar mucho y eso es bueno. Fernando, gracias.
Hasta el lunes.
Un abrazo. Mira que me abre cuando es que pero a traición, o sea, a traición. No, aquí Rosa, que en fin, vamos a ver.
¿Qué ha pasado?
Nada, nada.
¿Quién me ha perdido?
Nada, que coge iba a decir vicios.
No, o sea,
y luego los quiere explotar y no puede ser, no puede ser. Vamos a dejarlo. Oye, que hoy, fíjate, hoy 16 de junio, porque es que ya hemos superado la mitad del mes, en fin, esto vuela, pues se celebra el Día Mundial de la Tapa. Y claro, nosotros aquí en este programa no podíamos dejar pasar esta estupenda ocasión. Fíjate que un 60% de los establecimientos españoles ofrecen una tapa gratuita como acompañamiento a la bebida. Pero claro, la cuestión también es qué tipo de tapa. Entendemos que la mayor parte de ellas son buenas, están ricas y algunas hasta son abundantes, ¿no? Dependiendo de las zonas. Pero a veces ocurre todo lo contrario. Y de eso estamos hablando, de la antitapa, de la tapa cutre, de la tapa escasa.
De lo propio de la
tapa. De lo propio de la tapa, como dice Fernando, ¿no? Que nos cuente la gente, bueno, esa experiencia.
Sí, atención, Fernando, que el brócoli ataca de nuevo.
A ver.
Buenas tardes, gente. Fernando, ¿cómo puedes decir que el brócoli no es sabroso? Saltea un poco de brócoli, unas gotitas de aceite, y como tú mismo has dicho con la acelga, le pones un poquito de pimentón y un ajo laminado, y eso es un manjar. Un saludo.
Pero no es una tapa.
Y si quieres le puedes poner un poco de mojama, ¿eh?
¡Ay, qué rica la mojama!
No, un poquito de mojama y a lo mejor un poquito de miel de caña, o un poquito de, o mucho jamón, y entonces ya estamos comiendo...
Te sobra el brócoli.
Exacto.
Que es tu idea. Pues mira, brócoli no, pero a mí me ponen unas zanahorias así cortaditas, tipo patata frita, y me las como yo de tapa tan ricamente, sí.
¿Ah, ves?
¿Y tú pero a mí? ¿Crudas o...?
Sí, crudas.
No encurtidas,
crudas. No,
crudas. ¿Pero sin salsa ni nada?
Hombre, si te ponen ya un poquito de guacamole, vale, ya, como tapa no te lo van a poner.
Tú lo que quieres es un primer plato, tú lo que quieres es un tip, como se llama ahora.
Pero se pone con queso también, ¿no?
Bueno, con algo para mojar la zanahoria.
Ya.
Pero que si no, yo me las como, tan a gusto, que también, oye, esto está rico también de tapa.
Hombre, yo soy muy fan de la...
De la zanahoria.
De la zanahoria, sí, además esto... Sí, o sea, eso que llegas a casa, porque aquí comemos muy pronto, llegas a casa y ves en la nevera cuando la abre un paquete de zanahoria, ¡buah! Es una merienda estupenda.
¿Has visto?
Igual que pepino. El pepino. Ay, qué rico. Con un poquito de sal.
A mí me encanta el pepino, me refresca un montón.
Se nota que tenemos hambre.
¿Verdad?
Venga, tapa. No,
bien. Yo igual se te corta el hambre con esta tapa, ¿eh?
A ver.
Buenas tardes, gente. A mí la tapa más cutre que me han puesto ha sido un huevo cocido, pero sin pelar.
¿Cómo?
Con la cáscara.
Hombre, vamos a ver. Un huevo duro, un huevo duro es una cosa difícil de tragar.
Bueno, depende.
Pero, claro, pero si tienes una buena copita de vino, pues nada, el huevo duro va para adentro.
Pero ya la cáscara es más difícil todavía.
No, pero hay que pelarlo.
Claro. Efectivamente, ¿cómo te pueden dar un huevo sin pelar?
Bueno, ya. Puede tener su sentido, porque así es más higiénico.
Ah, bueno, vale.
Así, claro.
No fastidies,
claro. No, pero esto pasa como el brócoli, ¿no? Al huevo duro le pones un poquito...
¿De aceite bueno?
De aceite bueno, un poquito de mayonesa, un poquito de gamba, un poquito de atún, un poquito de...
Ya vamos al primer plato, se te van los ojos, Fernando.
Rosa.
Exacto, una ensaladilla.
No, huevo ahí con la cáscara, muy rico, ¿eh? Bueno, en fin, que estoy viendo muy poca generosidad en esto de las tapas. Mira al pobre Antonio.
A la buena estrategia, gente. Mira, Antonio de Málaga. Mira, el domingo pasado estuvimos un amigo y yo ahí en Huelva. y cerca del Colombian, en un bar que hay, quisimos comer. Aparte del servicio y todo eso, bueno, lo creo que fue cutre fue el aperitivo o tapa que nos pusieron antes con la bebida, que fueron cuatro aceitunas sin hueso en una especie de cubito de estos antiguos de lata. Ahí metía las cuatro aceitunitas y tres horas esperando la comida. Muy buenas tardes, gente.
Uy, eso es muy duro, ¿eh?
Sí, sobre todo si la comida tarda. Exacto. Y tienes cuatro aceitunas, ¿eh? Para pasar el
no,
rato.
No, que traigan una barra pan, por lo menos. Que traigan algo. Yo es que además no sé por qué, yo llego sin hambre, ¿no? Pero si tardan más de 7 minutos, ya empiezo a darle bocados a la mesa.
Hombre, tanto.
No sé por qué, que se te pone todo, o sea, estás esperando, se te anticipa.
¿Tienes hambre? Claro.
Porque el nerviosismo y el cabreo, pues al final se junta.
Claro, oiga, sí, por favor, que le he perdido.
Y si pedías además
cuatro aceitunas, le tocaban dos aceitunas. Hombre, podían haberle pedido, oiga, me trae un cuchillo y un tenedor para
cortarlas, que nos toque a más.
Que es que no me va a entrar la aceituna, que es que esta tapa no me entra, que tengo que partirla.
Eso cuando te ponen cuatro cosicas de nada y dices, madre mía. Luego también hay gente...
Unos Kiko revenidos, por ejemplo.
Calla, los panchitos que decíamos antes. Muerte a los panchitos.
No, a mí los panchitos me apasionan.
A mí me gustan también. Yo no
los panchitos, para que yo soy un gran catador de panchitos y el panchito tiene que estar en su punto.
Eso sí.
Panchito... requiere ciertas condiciones, hay que conservarlo con cierto nivel de humedad,
bueno,
con cierto nivel, no, porque si no se te pone correoso. Esto tiene mucha ciencia, el panchito no, a mí a veces me traen además una aceituna y digo, tráeme unos frutos secos.
En serio, bueno, frutos secos sí, pero es que panchitos es que
Por ejemplo, los garbanzos.
No, tampoco.
Sí, yo
tampoco.
Feliz.
Bueno, hay gente que piensa que la tapa se debería pagar, ¿eh?
Pues buenas tardes, gente. Yo soy partidaria y creo que las tapas las tendrían que cobrar. Y si no, como dice un hostelero de mi pueblo, cuando alguna vez le hemos dicho, oye, nos pones una tapa o nos pones una aceituna, su contestación es a comer a casa. ¿Cómo te has quedado?
Qué duro,
hombre, es un señor simpático este.
Qué duro.
Esto, yo no sé cuánta clientela, si hay otro bar en el pueblo, pero vamos, yo no tendría problema, Tapa a tanto.
Bueno, si la tapa está elaborada, sí, pero yo por cuatro aceitunas no pago.
Pero
no,
escuchad. Claro,
es que con lo que te cuesta la cerveza ya pagas la tapa.
Es que depende de lo que te cueste la cerveza.
Claro,
también.
Pero
es que
por
ahí
otro
está.
Lado, sí. Las mejores tapas son las de Granada, eso no hay duda.
Sí, yo también.
Pero estamos en tapas malas.
Depende, porque hay muchos sitios donde te ponen tapas muy ricas. En Almería también dicen que ponen tapas muy buenas.
No, estamos por la parte negativa. Estamos por en cantidad.
En cantidad.
Estamos por la parte negativa. Estamos por las dos aceitunas mal traídas.
Sí.
Sí, es lo que queremos.
¿Y qué más? El huevo duro.
El huevo duro sin pelar, con la cáscara.
Ha dicho huevo cocido, igual estaba a mitad, ¿sabes? Que empiezas a pelar el huevo y está todavía, exacto, está todavía la yema.
Y huevos que se pelan bien y otros que no hay que los...
Calla, que se pele. La cerveza a pelar un huevo, pero ¿a quién se le ocurre, hombre?
Ni al caso la manteca.
Bueno, hablamos de tapas, pero de antitapas en realidad, de tapas cutres, tapas escasas, de lo propio de la tapa, de eso hablamos hoy.
De la tapa.
Y queremos más, gente, arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y si estás solo tomándote una cerveza y una tapa, a lo mejor eres de los que quiere un libro, un buen libro. Mira, ¿por qué leer a Venceslao Fernández Flórez, Fernando?
Sí, este es un autor poco conocido, pero es un autor muy interesante y muy divertido. Entonces vamos a hablar con una persona que lo conoce bien. Ya sabéis que los viernes aquí, bueno, hablamos de libros que merecen la pena, de retomar algunos clásicos. Y Venceslao Fernández Flórez, del que se han hecho, yo recuerdo, por lo menos dos o tres películas, El Bosque Animado fue una de ellas, pues es un tipo muy interesante.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 35% de descuento hasta el 27 de junio. Este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy harto de no tener ni para trabajo. Ya me lo he pensado. Me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en mi soya. Ya me he pensado el nombre de guerra. Fendetestas.
El bosque animado es la historia, pues, de un bosque, claro. Es la historia de una fraga, la fraga de Cecebre, donde viven criaturas muy particulares, pues un bandido, un pocero, una niña, un fantasma que busca compañía.
¿Pero quién eres?
Soy el ánima de Cid de Cotovelo, que anda penando por estos caminos en busca de un cristiano.
Espera, yo no quiero hacerte daño. Escucha, solo te pido...
¡Qué gente, qué gente!
El bosque animado es una película y es también, pues, una novela de Venceslao Fernández Flórez. Un autor poco conocido, pero muy interesante. ¿Por qué leer a Venceslao Fernández Flórez? Rosa María Echevarría ha dedicado, pues, bastante tiempo a leer a Venceslao Fernández Flórez, a conocer su obra. De hecho, tiene un libro publicado con ese título, Vida y Obra de Venceslao Fernández Flórez. Rosa María, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
De nada, encantada.
Bueno, El bosque animado es una de las películas que adapta una de las obras de Venceslao Fernández Flórez, pero hay otras novelas o hay otros escritos que también se adaptaron. ¿Hacen justicia las películas a la obra de este escritor?
Lo que ocurre es, como sucede muchísimas veces, es que no resulta fácil transcribir un mundo con la sensibilidad poética que tiene Venceslao Fernández Flórez. A mí me parece que es difícil. No creo que los lectores lleguen a penetrar en esa sensibilidad.
O sea que las películas nos sirven para abrir boca, no para otra cosa. Rosa María, ¿por dónde empezamos y por qué me merece la pena leer a Venceslao?
Primero, tiene algo que yo admiro mucho en los seres humanos, que es el sentido del humor. Y él dice que el humor aparece cuando las naciones ya han vivido mucho y cuando en su literatura hay muchos dramas, muchas tragedias y mucho lirismo. También lo define así, requiere la riqueza vital, ¿no?, cargada de contenidos. O sea, es como las raíces del árbol de la vida, ¿no? Ahí está. Una persona que ve en las circunstancias, incluso más difíciles y más complejas, ve esa luz, ese sentimiento positivo, luminoso, del sentido del humor, ¿no?
Y bueno, sí, que para entender el humor, que el humor no es nada frívolo.
No, para nada, no es nada frívolo, ¿no? Ya. Tiene un contenido muy profundo y a veces se requiere toda una vida. Y hay personajes y hay autores que tienen es una capacidad distinta, ¿no?
Sí.
Y entonces es muy agradable para leer. O sea, yo aconsejaría a muchos lectores. Entras en un universo muy cercano a cada uno, ¿no?
¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué primer libro nos puede servir? Los que no fuimos a la guerra, El hombre que compró un automóvil, La casa de la lluvia, El bosque animado. ¿Cuáles son los personajes y por qué son tan dispares, por qué son tan a veces disparatados?
Te doy dos duros, ya. ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas?
Si se presenta el espectro ese que anda por ahí.
¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia?
Veo una mujer.
¿Qué está haciendo?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que las cartas son como un catalejo?
¿Cuál es el origen de esta obra?
Este es uno de sus libros realmente de mayor sensibilidad estética. Es en El bosque animado. Es un hermoso canto a la naturaleza. Y entonces, en ella el ser humano se integra, pues yo diría, pues una especie de elemento cósmico más en el interior de un bellísimo entorno.
Ya.
O sea, que además de ese sentido alegre, positivo, divertido, pues tiene una realidad literaria muy importante.
Ya.
Decía Vicente Alexandre, el poeta, dice que, bueno, Fernández Flórez pertenece a esa clase de hombres que se definen como hijos de los campos. Y de los que afirma esta resuelta verdad: yo os veo como la verdad más profunda, modestos y únicos habitantes del mundo, ¿no? Los hijos de los campos, ¿no? O sea, el canto a la naturaleza, a la auténtica verdad del ser humano, a la profundidad de su pensamiento, bueno, todo esto se encuentra en...
Pero no expuesta, digamos, como un ensayo, sino a través de...
No, aparece, surge, es la atmósfera que envuelve toda su obra, ¿no?
Ajá. Y pareces estar leyendo un mundo mágico cuando lees a Venceslao.
Sí, claramente. Y él, además, se enfoca, por ejemplo, Galicia. El mundo mágico de Galicia y su entorno de duendes, de belleza, de tal, pues es que lo recoge perfectamente. El mundo de las aldeas, el hogar de la infancia, es el ensueño del amor.
El final del bosque animado a mí me ha llamado la atención siempre porque acaba así. Vino la muerte y pasó su esponja por toda la extensión de la extensión de la fraga. O sea, la fraga es el bosque. Y desaparecieron estos seres y las historias de estos seres con sus luchas y sus amores, con sus tristezas y sus alegrías, que cada cual cree inéditas y como creadas para él, pero que son siempre las mismas, porque la vida nació de un solo grito del Señor y cada vez que se repite no es una nueva voz la que la ordena, sino el eco que va y vuelve desde el infinito al infinito.
Me parece espléndido este párrafo porque creo que resume, o sea, sigue perfectamente todo su pensamiento, su mundo interior, es él mismo, ¿no? O sea,
es la vida por encima de la muerte.
Claro, y la existencia, ¿no? Es la originalidad, además, la frescura que alientan, pues, en todos sus textos, en todas sus crónicas, en todos sus planteamientos de géneros periodísticos, porque, claro, él ha vivido muy, muy de cerca el mundo del periodismo, con un lenguaje irónico,
Rosa María,
cargado de intenciones, de sugerencias.
Claro, ¿qué nos puede aportar leer El Terror Rojo? Porque son unas páginas autobiográficas. ¿Qué nos puede aportar la lectura de esas memorias?
Bueno, pues claro, es llegar un poco a su conciencia, ¿no? Al aliento ese mágico de la primera intuición de la vida, del desarrollo de la propia existencia que todos llevamos dentro y que a veces es muy difícil de ir como canalizando, pero él lo sabe hacer muy bien, ¿no? Y entonces, pues se descubre toda su personalidad, su literatura.
Pero él es víctima de una dura represión, digamos, por sus ideas, ¿no?
Sí. Claro, esto también le hace pues tener una actitud a veces pues muy crítica de las situaciones y muy real y también pues hombre en todo creador, en todo ser humano, pues aparece el sufrimiento como un elemento básico también, y el dolor y el sentido crítico del mundo y hombre, no lo tuvo fácil.
¿Por qué no lo tuvo fácil?
Pues porque él lo que pensaba lo decía, lo escribía, no se mantenía en actitudes, en islotes, donde pues se refugiaba, ¿no? Sino que él decía las cosas y claro, eso tiene un precio también, ¿no?
Rosa María, que él fuera más de derechas, ¿ha supuesto, tú crees, que haya estado silenciado o que no se...?
Sí, de alguna manera un poco marginado también, claro. Eso, hombre, pues eso le ha pasado a él, le ha pasado también a otros escritores, ¿no? Claro. O sea, que quiero decir que desde el punto de vista ideológico, pues claro, ellos se alimentan de una opinión pública que les rodea y que, claro, que muchas veces es muy positiva y otras muy negativa.
Claro. Rosa María Echevarría, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 5:47, hora menos en Canarias. Bueno, pues estamos a viernes y es 16 de junio. Y después de estas semanas que hemos tenido con tiempo revuelto, tormentoso, parece que tenemos el primer fin de semana de julio, pues con lo que habitualmente llamamos buen tiempo. Es decir, están subiendo las temperaturas, lo estamos notando ya. Pero ¿hasta dónde y hasta cuándo y en qué zonas van a subir? Pues para explicarlo, qué mejor que saludar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y es nuestro hombre del tiempo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Que ya hay mucha gente quejándose de calor, o sea que...
Pues sí, la verdad es que sí, porque es lo que a veces comentamos, nos viene todo de golpe, ¿no? Nos vinieron las lluvias, las semanas de lluvia y tormentas de golpe, y ahora el calor, ya desde hoy viernes hemos notado una subida de temperaturas muy especialmente en el centro sur, también en el Mediterráneo, esta noche ha vuelto a ser una noche tropical, Y bueno, Pilar, nos esperan dos días así. Hoy viernes ya era el primero, mañana sábado va a ser el día, digamos, más caluroso de esta primera andanada de calor, y el domingo también, ¿no? Y bueno, pues un fin de semana realmente, como tú decías, más bien de julio, de comienzos de julio, por las temperaturas que se van a registrar. Estamos hablando de 40 grados en el Valle del Guadalquivir ya, estamos hablando de 35-36 en Madrid, por ejemplo. Es cierto que en el Cantábrico pues los valores van a estar en torno a 25-26 grados, pero bueno, para lo que se ha registrado estas días, semanas pasadas, pues son temperaturas ya calurosas. Y en el Mediterráneo, pues en ese rango, ¿no?, entre los 30 grados en la costa, con la humedad existente, bueno, pues calor. La verdad es que no podemos decir otra palabra.
Bueno, ya hay muchas provincias que van a pasar de los 30 o 35 grados, ¿verdad? Pero bueno, a ver, calor de junio, ¿no? Tampoco es un calor alarmante de momento.
Sí, efectivamente, ¿no? Quizá lo que comentábamos, lo que nos sorprende es el salto que en apenas 24, 48 horas hemos notado los termómetros, ¿no? Y bueno, pues vamos a ganar, lo estamos haciendo ya hoy viernes, entre 8 y 10 grados, según las regiones españolas, respecto a lo que teníamos, por ejemplo, el pasado lunes o el pasado martes, y claro, eso sí que se nota, ¿no? Pero no es un, digamos, no es un calor extraordinario, no es una ola de calor de larga duración. De hecho, podemos también anunciar que la próxima semana, entre lunes y jueves, las temperaturas de nuevo se van a moderar, descenderán entre 5 y 6 grados respecto a lo del fin de semana, y quizá de nuevo los modelos nos están señalando que a partir de jueves, viernes de esta semana próxima de junio, volverá el calor, y un calor de nuevo un poquito más intenso incluso que este, ¿no? En lo que ya podríamos llamar entonces una primera oleada, pequeña oleada de calor.
Claro, es decir, que esto es, digamos, una primera toma de contacto del calor, pero que el calor de verdad, de temperaturas, entiendo entonces que ya rozarán en algunos sitios los 40 grados, llegará el fin de semana que viene, ¿es así?
Sí, sí, aunque es verdad, Pilar, que mañana, por ejemplo, también los modelos están hablando de 40 grados en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Por tanto, bueno, allí ya van a tener un primer pulso de calor intenso mañana sábado, por ejemplo. Pero de forma más prolongada, ya con esas temperaturas de manera más continua un día y otro, a partir del fin de semana que viene es cuando más se va a notar, ¿no? Sábado, domingo, lunes y hasta el martes de la siguiente semana estamos hablando una pulsación de aire sahariano un poquito más intensa que esta.
Y esta próxima semana, cuando empiece otra vez, como tú dices, a bajar la temperatura, es decir, a partir del lunes vuelven a bajar las temperaturas hasta el jueves, ¿vuelven también las lluvias o no?
Sí, van a volver las tormentas. La verdad es que estamos en un vaivén, ¿no?, de configuración atmosférica. Pasamos del aire sahariano. De nuevo, entre el lunes y jueves vuelve un poquito el aire frío, las capas altas, y eso, como sabemos, en esta época del año sinónimo de precipitaciones, ¿no? Sin un lugar fijo, distribuidas prácticamente por toda la península, se pueden formar chaparrones, tormentas, quizá donde menos será en el este peninsular, en toda la zona mediterránea, ahí no hay previsto que se formen esas precipitaciones, tampoco en el sur, pero todo lo que es centro y oeste y norte de nuestro país, de nuevo, entre el lunes y miércoles, sobre todo, es cuando se pueden formar esas tormentas.
Bueno, pues nada, me parece que este año, por lo menos de momento, no nos libramos de llevar el paraguas de vez en cuando con esto de las tormentas habituales. Y bueno, pues eso, calor este fin de semana, luego baja, luego vuelve a subir la temperatura mucho más que esta, que este fin de semana, el próximo. Pero ya lo iremos contando. Jorge Encina, gracias.
Nada, un placer, como
un
siempre.
Un abrazo, adiós,
adiós. Buen fin de semana, gracias, Pilar.
Fíjate, Rosa Rosado, que ya por fin se ha quitado las deportivas. Sí, y se ha puesto calzado, sí, de verano.
Ya a partir de hoy se acabó.
Sí, pues sabes que vuelven las tormentas la semana que viene, que lo acaba de decir Jorge. Yo, perdona. No, pero pasa nada, ya no vas a dar marcha atrás.
No, ya no se puede. Una vez que una enseña ya los dedos de los pies, ya no hay marcha atrás.
Bueno, todo lo arregla una buena etapa, pero a veces la etapa es un desastre.
Bueno, anécdota de etapa en Bilbao.
Buenas tardes, gente. Yo hace unos cuantos años que viajé a al País Vasco, concretamente a Bilbao. Voy a salir a echar una tapita. Entré en una tasquita y me llamaron la atención ahí unas tapitas que había con unas anchoas y tal. Mira, por favor, ponme tres. Me mira la camarera y me dice, ¿tres? Total, que me las pone. Al primer bocado que pego, aquello picaba, me puse de todos los colores y me dice el camarero, ¿qué? ¿Te pongo otra? Y yo, sí, otra cerveza, por favor.
Ah, venga, claro, es que ese era el truco.
Y todavía le quedaban dos anchoas, no te digo nada.
El truco era para que siguieras pidiendo bebida, ¿no? Que no es mala cosa, no es mal truco, desde luego. Bueno, la antitapa, la tapa cutre, ¿dónde te la pusieron? ¿En qué consiste? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, las aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como yogur estilo griego azucarado a solo 1,35 el pack de 6. Y ahora vive tu mejor verano con el 50 de Aldi. Por cada 50 euros de compra, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Pero cómo brilla y qué fuerza que tu melena de que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Le funcionó al Real Madrid el año pasado esperar pacientemente por Mbappé? No. Si se le presenta una nueva oportunidad ahora al Real Madrid, lo que tiene que hacer Florentino Pérez es ser el Florentino Pérez que fue en los grandes fichajes. Coger su avión, plantarse en...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en casa.